Entonces, más bien, si se pueden también acercar los medios que aún están presentes para esta conferencia de prensa.
Hola, buenas tardes. Agradeciendo a las personas que pues siguen ahorita acompañándonos. Bueno, entonces, damos inicio a esta conferencia de prensa. Están aquí a mi lado algunas de las familias que hoy nombramos y seguiremos nombrando, también frente a nosotros, frente a ustedes, al igual, hemos colocado caritas pues, de las personas que estamos en búsqueda, que nos hacen falta, que han sufrido, que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Y pues en esta solicitud de apoyo, ¿no? a su difusión y pues apelar, ¿no? a su sensibilidad igualmente.
Gaby, preguntarte tu opinión sobre la disculpa que hizo el rector. ¿Cómo te sientes con esa disculpa? ¿Conforme? ¿Por qué tan tardía? ¿Les dieron alguna explicación? ¿Se quedó corta? ¿Esperabas más? Si nos pudieras dar tu opinión.
Pues creo que lo hemos dicho, ha sido un gran logro porque pues esta es nuestra lucha, ¿no? El visibilizar que pues en qué contexto de violencia estamos sumergidos. Y creo que esta disculpa pública ha marcado un precedente para ese cambio tan anhelado. Y que confiamos también, confiamos al igual en la voluntad de las instituciones. En este caso, pues estamos en la UNAM, pero también hacemos la invitación abierta a que las universidades se unan, ¿no? A este movimiento de apoyo hacia su comunidad y que pues sea, ¿no? un ejemplo a que se tiene esa voluntad y que se va a trabajar por ello, porque pues es algo que entre todos debemos de ir construyendo y creo que estamos en la mejor voluntad de apoyar en lo que se necesite y que justo pues exista una no repetición, que se trabaje lo más posible en estas garantías y que, porque la verdad, estar en esta situación no ha sido fácil, nadie nos ha preparado para ello y creo que nunca está de más una mano amiga que te diga que está ahí, ¿no? O sea, para apoyarte y ojalá pues se trabaje en ello, que sea una palabra empeñada y pues es lo que nos, o sea, no solo lo espero yo, creo que lo espera toda su comunidad, sentir ese respaldo que puede, o sea, que puede ser una realidad.
Bueno, yo soy Víctor Caballero de Colectivo AECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos y de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia. En sí, la disculpa pública como un acto simbólico, pues se reconoce, bueno, desde mi punto de vista, y eso hablo a nombre mío y de la propia organización. Sin embargo, las autoridades en todos los eventos de disculpa pública hacen exactamente lo mismo y rompen con el protocolo que está establecido en lineamientos de carácter internacional en lo que significa un acto de disculpa pública y siempre caen en el hecho de reivindicarse a sí mismas después de que cometieron lo que cometieron. Sobre todo porque el rector fue omiso en señalar puntualmente lo que ocurrió en Filosofía y Letras después de la desaparición de Mariela, de cómo un personaje del jurídico de la facultad estuvo saloneando, mintiendo, diciendo que Mariela ya había aparecido, por ejemplo. Lo que hizo la propia rectoría, días después, emite un comunicado que no es que se haya levantado el rector ese día y dijera, ah, pues voy a mandar a hacer un comunicado por el tema de Mariela. Fue a instancia de las compañeras de los movimientos estudiantiles, principalmente feministas y acompañadas de víctimas, entre ellas Lourdes, fue ese día a la rectoría con las compañeras, y emiten un comunicado extremadamente parcial, y en el que dicen, Mariela salió de su casa e iba a la biblioteca José Vasconcelos, que está en Buenavista, lo cual era parte de una de las líneas de investigación de la carpeta, y que no se había revelado ni siquiera a medios de comunicación, y la universidad lo hace público, pero pues tenía un sentido para la universidad, para las autoridades universitarias. ¿Cuál era ese sentido? Aquí ni vengan, porque no venía para acá, salió de su casa y fue a un lugar distinto a la universidad, ¿no? Entonces, lo más rescatable, pues, del evento en sí, finalmente es lo que la comunidad reconoció, y que fueron los mensajes de Gaby, los mensajes de Nos Hacen Falta, los mensajes de la compañera Samantha, porque finalmente el acto de reconocimiento público de lo que cometieron casi nunca lo dan las autoridades. Y así ocurrió con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad en el tema de Carlos Sinoé, en el tema de las víctimas de feminicidio, en el propio tema de las víctimas de desaparición, en varios casos en los que las autoridades han tenido que emitir estas disculpas públicas, dirigen los discursos más a reivindicarse que a que sea un tema de verdadera reparación, que es lo que establecen los lineamientos internacionales en torno al acto de reconocimiento y disculpa pública.
Sí, mencionaban que ha habido omisiones de la parte de la universidad. ¿Nos pueden comentar cuáles han sido y en qué otros casos han reconocido este tipo de omisiones a la hora de buscar a personas desaparecidas?
Bueno, al menos las omisiones que ocurrieron en lo particular fue de que, o sea, a un inicio venimos a buscar a Mariela aquí, a la UNAM, a la Facultad de Filosofía, y pues nos encontramos con puertas cerradas, ¿no? De que pues aquí no vino, así justo como lo que acaba de comentar el licenciado Víctor, y que a la hora de solicitar, teniendo una oficina para atención a víctimas, no recuerdo cómo es el nombre que tienen, pero simplemente no teníamos como que acceso a ella, y fue una de las cosas que en su momento pues también salimos a exigir, porque pues necesitábamos también pues esta asesoría, este acompañamiento jurídico, en el que pues es muy necesario, porque lamentablemente, si tú vas a fiscalía, es muy difícil siquiera, sobre todo en esos tiempos, que te levantaran, que te tomaran la denuncia. Tenías que esperarte. Eso fue lo que pasó, al menos en nuestro caso, que fuimos a un ministerio público y nos dijeron que ahí no, que teníamos que esperar, que teníamos que ir a CAPEA. Pero o sea, son cosas que de pronto pues no sabes, porque pues no son cosas que nunca te imaginaste que ibas a tener que enfrentar. Y o sea, yo no sabía que podía levantar la denuncia en cualquier ministerio público, que no había que esperar las 72 horas, que se tenía que activar los protocolos de búsqueda de manera inmediata, no se resguardaron las cámaras, tanto de C5 como particulares, y es algo que también O sea, también es algo que aquí también pasó, porque habiendo también pues vigilancia, no hubo ese apoyo, porque simplemente fue como de deslindarse y aquí no pasó nada, pero pues realmente no hubo ese apoyo a dar las pruebas y decir, pues, efectivamente, ¿no? Porque esas son cosas que también entorpecen la investigación, porque siempre nos quedaremos con la duda de si vino o no. Y pues es eso, ¿no? De que cosas, digamos, que se pudieron hacer, más bien hubo como una muralla, justo apelando a esa autonomía, ¿no? De que pues aquí no. Y pues es lo que sufrimos también fuera de que, o sea, en las cámaras de C5, cuando pasa algo, no funciona. Entonces es como de que entonces, ¿dónde está esa función, ¿no?, que tienen en apoyo a la población, al pueblo, dirían? Y pues es a lo que nos hemos enfrentado, de que ojalá existiera un acompañamiento jurídico, una asesoría y, en su caso, o sea, inclusive una representación jurídica, porque pues no solamente nos estamos enfrentando al fenómeno de desaparición, sino que, o sea, es un contexto de violencia que lamentablemente cada vez está agrandando más, y es algo que, pues, el golpe es tan fuerte que la verdad no sabes qué hacer, te petrificas y solo piensas en lo que te dicta tu corazón, pero no piensas que, o sea, tú confías en que llegas, haces tu denuncia, confías en que se va a hacer una búsqueda, y no es así, y es por eso que se necesita esta asesoría jurídica para que esas garantías se cumplan, para no caminar solos y para que pues no haya más casos, ¿no?, de desaparición y de homicidio, feminicidio, violaciones. Y pues ha sido como que pues este proceso de no sé, a lo que nos hemos enfrentado, de que no, pues han sido como que puertas cerradas, y pues ojalá que ya no sea más como por esa vía, ¿no? Más bien, y justo como le decía hace rato, creo que también todos podemos ser los ojos de todos, y en ese sentido pues un llamado también a que desde nuestra trinchera podemos contribuir igual a ese cambio, porque si bien también hemos logrado encontrar algunas personas igual por llamadas, pues llamadas anónimas, o sea, tampoco es necesario como que tengan que ir a la fiscalía, a la fiscalía que les queda lejos o algo. Con una simple llamada anónima es de verdad ayudar mucho, mucho, y contribuir, y pues tomarse el tiempo de pararse a ver cada fotovolante, porque pues en algún lado deben de estar.
Es que respecto a ese tema en particular de las omisiones de la universidad en torno al caso, pues fueron esas acciones y omisiones. Una omisión fue pronunciarse. Ahora, si no mal recuerdo, fue en octubre del 2022-21 que lo refirió el rector ahí en su discurso, donde, según esto, estrenan un protocolo de actuación en la universidad para tema de integrantes de la comunidad universitaria en condición de desaparecidos. Yo recuerdo que cuando se presentó el protocolo, como a las 2 semanas hubo una compañera desaparecida en la Facultad de Ciencias. Incluso yo recuerdo bien que publiqué ahí en Facebook que exigíamos a la dirección de la facultad y a las autoridades universitarias que aplicaran el protocolo que acababan de aprobar. Tenía 2 semanas que lo habían aprobado. Finalmente no lo hicieron. O sea, volvemos a lo mismo. Es lo que pasa en el gobierno federal y en los gobiernos estatales y en las fiscalías y todo. Hay normativas, hay protocolos que finalmente no aplican. Hay una ley general en materia de desaparición forzada que obliga a las autoridades a lo que se llevan 3 o 4 meses a hacer, que es que giran oficio a reclusorio, que giran un oficio al sistema de salud, que giran un oficio a los EMEFOS. Eso se llevan 3 o 4 meses las fiscalías. La ley dice que eso lo tienen que hacer en 72 horas. Entonces, mientras en este país siga ocurriendo eso y las autoridades sigan actuando negligentemente, pues va a seguir incrementándose el número de los 112, o que es además una cifra sesgada, porque precisamente, por ejemplo, el caso de Mariela no estaba en ese Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta que se constituyó gracias a la lucha de las familias de Mariela, Gaby, su mamá, a la familia de los compañeros de Sambors desaparecidos, a la familia de la compañera Pamela Gallardo, a familias de personas desaparecidas en la ciudad, fue que se constituyó pues la fiscalía especializada. Y luego, igual que en otros casos, el de los feminicidios, igual, ¿no? O sea, si no es por las luchas de las familias, pues no se crean esas instituciones que la ley establece que se debieran de existir, ¿no? Concretamente en el tema de la universidad, retrotrayendo un poco, cuando emite la universidad ese comunicado, que decimos famoso, de mayo del 2018, que además fue un mensaje pagado, fue una inserción pagada en 2 medios de comunicación, cuando la universidad tiene la Gaceta UNAM, tiene canal de televisión, tiene estación de radio y tiene en todas las escuelas, tiene medios de difusión en cada escuela, como para crear una verdadera red de comunicación entre todas las facultades, escuelas, SHs, prepas, etcétera, para que se difundan casos como estos, pero no los utilizan. Utilizan sus páginas de Facebook para de repente hacer una publicación de alguien que está desaparecido de la comunidad. Una de las peticiones a la universidad de parte de la familia de Mariela era el acompañamiento jurídico. Finalmente, a esa primer persona que desde la facultad le piden que esté al... No, desde el jurídico, ¿verdad? Le piden que esté al pendiente del caso, lo único que fue a hacer es tomar datos de la carpeta para ver de qué forma no estaba involucrada la universidad en el hecho. Por eso ellos tenían esa información que reproducen en ese comunicado. ¿Por qué? Porque en una entrevista que le hacen a familiares de Mariela, les preguntan, a ver, ella qué acostumbra hacer, ¿no? Pues va a la escuela, va a diferentes lugares, y uno de los lugares que menciona su familia es que a veces iba a la biblioteca José Vasconcelos. Y resulta que esa información la toma la universidad como cierta y la reproduce en un comunicado para decir que Mariela salió de su casa y fue a esa biblioteca. O sea, sin tener un sustento mínimo de prueba para que pudieran haber hecho esa manifestación. Entonces, vamos, esas son de las partes de las acciones y omisiones que desde aquí surgieron en el caso y que han mantenido una lucha también interna en la universidad, porque pues es bastante fuerte, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que ocurran. Y retrotrayéndonos al tema del protocolo, reitero, teniendo la universidad, de entrada, cualquier comunicado que la UNAM emite con la UNAM informa, y eso lo saben todos los medios de comunicación, pues es de atenderse de inmediato, a ver qué está informando la UNAM, que la UNAM informa de muchas cosas, pueden ser de temas de medio ambiente, de temas de salud, de diferentes tópicos, que pueden ser de una, tienen una importancia para la vida social, económica, política del país. Entonces, ¿por qué no hacerlo en temas cuando son víctimas integrantes de su comunidad en situaciones de esta violencia generalizada que se vive en el país, ¿no? Esa es la gran pregunta que se hay que hacer a las autoridades, ¿no?
La pregunta que realizó la compañera era si efectivamente Mariela había comunicado salir a la universidad o a la Vasconcelos, que es su pregunta.
No sabemos a dónde salió. Ella simplemente salió, pues, de nuestro domicilio y, pues, justo por eso no hubo también, o sea, estuvo como amplia esta búsqueda porque eran los lugares que ella frecuentaba. O sea, tenía clases, venía aquí a la Biblioteca General, a la facultad, y eran lugares en los que había que hacer una búsqueda y no se hizo. Entonces, pues es justo eso de que no, o sea, no apoyaron a saber si sí había venido o no había venido. Y esas son, pues, pérdida de información que en su momento, pues ocurrió a cargo de la fiscalía, pero bueno, son cosas que entorpecieron mucho la búsqueda.
En su experiencia, el protocolo de atención a personas desaparecidas que lanzó la UNAM, ¿es adecuado para Víctor? Sería la pregunta, y también para ti, Gaby, ya con todo lo aprendido, ¿crees que es suficiente o no? ¿Qué falla? ¿Qué necesitaría como reforzarse?
Es que aquí estamos frente a una problemática de dos dimensiones, la dimensión general y la dimensión en lo individual. En la dimensión en lo individual, yo creo que Gaby podría tener un poco más de perspectivas conforme a lo que le comenten las autoridades, ¿no? Aunque en el caso en particular, ya hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y que, vamos, hasta donde sabemos tampoco ha avanzado mucho el tema del cumplimiento de los puntos recomendatorios por parte de la Fiscalía, ¿no? En el tema general, pues vamos, creo que es evidente, ¿no? Que siguen diciendo que son diferentes a los anteriores, que siguen diciendo que hay justicia, que ellos son honestos. Y la realidad, pues, es muy diferente, ¿no? O sea, la realidad para las familias que acuden a una fiscalía a levantar una denuncia, a la fecha en la ciudad hay ministerios públicos que les dicen que deben esperar 24, 48, 70, no se ponen de acuerdo ni siquiera para decir en qué horario, qué hora, cuál es el número de horas que deben de esperar para levantar la denuncia, ¿no? La Fiscalía Especializada se ha convertido en una segunda edición de CAPEA, que era la instancia anterior que existía, donde emitían un fotovolante y hacen lo que comentaba yo hace rato, ¿no? Que giran oficios a instituciones para ver si ahí está la persona, ¿no? No hay datos, no hay un registro de datos biométricos desde un principio, que es básico, es clave en un país donde hay tanta violencia. Las comisiones de búsqueda, tanto la de la ciudad como la nacional, como la de cualquier estado, la realidad es esa, se han convertido en una instancia más que imprime volantes y que los publican, que no pasa de ahí. Algunos colectivos a nivel nacional tienen cierta coordinación con las comisiones, únicamente para que en algunos casos tengan acompañamiento de autoridades más vinculadas al tema de la seguridad para que las familias puedan hacer búsquedas en campo. Aquí en la ciudad es algo que han regateado mucho, son muy pocas las búsquedas que se han hecho en un marco interinstitucional de personas, y solo en determinados puntos, pero de ahí no ha pasado. Entonces, volvemos a lo mismo, a la negligencia, y lo que digan en las mañanas allá en Palacio Nacional, pues es una mentira que las familias pueden estar revelando a diario y en cada momento, ¿no? Hoy que estamos viviendo en la ciudad, pues también procesos políticos y electorales que también influyen en los casos. En este momento la fiscal, la titular de la fiscalía de la ciudad, está más concentrada a ver si se queda en la fiscalía a estar atendiendo la problemática de la fiscalía en sí misma, ¿no? Entonces, de repente todos estos vaivenes políticos, pues también afectan en los casos, porque también de un lado y de otro, pues luego los utilizan como motín político para decir de un lado que no cumple la fiscalía y del otro lado no, sí cumplimos. O sea, es eso, ¿no?, que sigue permaneciendo. La justicia transicional en este país, después de los gobiernos supuestamente más represores que el actual, que eso habría que analizarlo, pues no han garantizado absolutamente nada. No hay una justicia transicional, y al contrario, ¿no?, que es lo que vemos, la intención vertical de rasurar todavía más el padrón de personas desaparecidas, poniendo a la gente de chalecos guindas a ir con las familias a preguntarles a ver si su desaparecido ya apareció, en lugar de ir a las instituciones que se supone los tendrían que estar buscando a preguntar si esas instituciones ya los encontraron. Vean la perversidad, ¿no? Y a la fecha uno entra al registro de personas desaparecidas y faltan muchos nombres. Es más, faltan nombres de los 43 de Ayotzinapa en el registro. De ese tamaño está la situación. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que, a pesar de que la ley señala que toda persona ausente y no localizada tienen que, ya entran, digamos, en el espectro de aplicación de la ley, pues no lo hacen. Simple y sencillamente no lo hacen. Y seguimos viendo fotovolantes en Guerrero, en el Estado de México, en Veracruz, que siguen diciendo persona ausente, persona extraviada, persona no localizada. ¿Para qué? Para que ese nombre ya no entre en los registros de personas desaparecidas. Porque el impacto es mucho. Si consideramos las cifras oficiales, son 3 veces más que todas las personas que desaparecieron en la dictadura argentina. Ya son 3 veces más de los que desaparecieron en un contexto de dictadura militar. Entonces, la situación es sumamente grave y no ha habido gobierno que esté atendiendo la problemática desde las víctimas. Atienden problemáticas copiando modelos que no se pueden aplicar en México, por ejemplo, el sistema de justicia penal, muchas cuestiones,
¿no? No va a existir protocolo suficiente si no existen las personas que lo sepan aplicar. Entonces, si bien ahorita al protocolo actual que tiene la UNAM, tiene algunas observaciones, eso no, digamos, no es lo más importante. Lo más importante es justo que se aplique, y que se aplique con esa sensibilidad que lo amerita la situación. Y pues es eso que debe de existir esta construcción en la que se tienen que aplicar de manera pronta y adecuada estas mínimas condiciones a los protocolos.
Hola, bueno, me gustaría preguntarle a Gaby y a demás familiares, en esta construcción de la reparación, ¿qué les daría a ustedes reparación? ¿Qué les daría a la universidad para que favoreciera esto?
Pues no sé, hablar de reparación es un tema muy, 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 muy complejo. La verdad es que no existe nada que pueda ser tangible hablando en temas de reparación. O sea, simplemente no hay algo preciso, no hay algo algo que se pueda reducir a simplemente una cosa. Y o sea, la verdad, al menos los que nos encontramos pues en esta situación, pues es el que no hubiera pasado, ¿no? Pero pues también esta es nuestra realidad. Y o sea, no existe simplemente algo que se pueda decir en ese sentido, que se pueda simplificar, porque sería también como reducir la historia también de cada persona, lo que hay detrás. Y pues sí, implicaría justo también deshumanizar, y eso no es el sentido que buscamos, ¿no? La verdad es que es algo muy complejo, que no, pues ni siquiera tengo palabras para poder decir qué es lo que esperaría, porque lo que quisiera pues sería como que regresar el tiempo, sin duda, que no tuviéramos por qué estar aquí sentados.
Sí, como dice Gaby, ya en la situación del caso, pues es muy difícil. O sea, podrán hacer mil disculpas públicas y más, y realmente es inalcanzable ya el tema de la reparación. El tema es de que encuentren a Mariela, ¿no? Esa sería la gran reparación, de y que encuentren a los compañeros y a Guadalupe Pamela y a la... es que se me olvidó el nombre de la hermana de Juana. De Viviana Garrido Ibarra. Esa sería la gran reparación que ya estamos hablando, que es el Estado mexicano el que tendría que resolver en ese sentido. Por parte de la universidad, pues yo creo que también hacia el futuro, ¿no? O sea, crear un verdadero esquema de atención a las familias, de cuando la comunidad universitaria se vea, algún integrante de la comunidad se vea desgraciadamente involucrado en una situación de estas, ¿no? Porque pues las familias vienen con toda la preocupación de lo que está pasando. Les hablan que la universidad es la casa de todos. O sea, vamos, en el sketch, pues las familias se forman una idea de lo que se supone le están diciendo que es la universidad, pero en los hechos, pues viene a ser un ente burocrático en muchos casos que no brinda la atención que debiera brindar. Entonces, pues si en algo quieren reparar también, pues que sea que hacia el futuro, pues tengan lo que pedían en días recientes, que sean sensibles realmente a lo que está pasando la familia, y que el protocolo que ya tienen, pues que lo apliquen, pero que lo apliquen no desde el órgano de vigilancia UNAM, ¿no?, sino desde la participación de la comunidad universitaria. O sea, que sean como en el tema de las compañeras feministas, que se hagan comisiones tripartitas en las que intervengan académicos, autoridades y estudiantes, para que realmente haya más equilibrio en la aplicación de esos protocolos.
Bueno, tal vez abonar, ahorita que estoy moderando, también como parte de la comunidad, una reparación a todo el daño que han hecho a la comunidad en general. Pues igualmente es igual de compleja, ¿no? Pero pues de entrada, reparación, pues hablar de un acompañamiento digno, ¿no? Porque estos procesos de estar constantemente atravesándolos, de que caen casi en la hipocresía, de que caen en cerrar un mero trámite pues institucional, burocrático, para abonar únicamente a la imagen de la universidad es indignante, ¿no? El cuerpo inmediatamente resiente cuando notas la sinceridad, pero también cuando notas pues la formalidad, ¿no? La cuestión ajena, ¿no? ¿De qué sirve justamente una disculpa si hay que pedirla, ¿no? Compartía Gaby en días pasados. Y hay que estar atrás de ella, ¿no? Y hay que continuarla buscando. Entonces, desde ahí, por no decir, pues, arrepentimiento, ¿no? Pero una disposición genuina a hacer bien las cosas.